El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.
Una de las zonas más importantes de activación que va a tener el Encuentro de Medellín 2007 va a ser definitivamente la Casa del Encuentro, antigua sede del Museo de Antioquia, un espacio que esperamos, tal y como lo hemos conversado con artistas y con curadores, que pase de ser un edificio y empiece a convertirse en un lugar donde suceden cosas, en un lugar de activación, en un lugar de encuentro, en un lugar de reflexión, en un lugar de difusión y de comunicación de todas las situaciones y de todas las, las actividades que se van a hacer como producto del Encuentro Medellín 2007. Precisamente hoy estamos aquí sentados, Solastrid Giraldo, del área de comunicaciones del Encuentro de Medellín 2007, y Conrado Uribe, asistente de curaduría del Encuentro de Medellín 2007, estamos sentados dialogando, o vamos a sentarnos a dialogar apenas, con Gabriel Sierra. Gabriel Sierra es uno de los artistas que han venido en residencia, invitados por el Encuentro de Medellín 2007. Ya lleva Gabriel unos días en la ciudad de Medellín y ha estado precisamente trabajando en pos de hacer de la Casa del Encuentro eso que decíamos ahora, ¿cierto? Hacerla un lugar que deje de ser simplemente un edificio y empiece a convertirse en eso, en todas esas opciones y esas posibilidades que ofrece el que sea entonces a partir de este momento un lugar. Le damos entonces la bienvenida a Gabriel y bueno, pues empecemos de entrada esta conversación, Gabriel, digámoslo, contándonos un poquito qué has hecho, de dónde venís, ¿cierto? Porque, digámoslo, antes de que nos cuentes cualquier cosa, podemos decirle a los oyentes que Gabriel Sierra no solamente es una persona que ha estudiado o que se mueve en los circuitos artísticos, sino que además ha pasado por estudios de arquitectura, por estudios de diseño industrial. Eso lo pone en un lugar bien interesante, porque como vimos en el programa pasado con Alberto Baraya, la situación del artista en la actualidad es un poquito esa, ¿cierto? Un personaje con un perfil, digámoslo, bastante polifacético. Entonces, Gabriel, nuevamente te damos la bienvenida, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y empecemos a hablar de la Casa del Encuentro y todo lo que vas a hacer ahí en la Casa del Encuentro.
Bueno, mi trabajo para la Casa del Encuentro consiste básicamente en crear un lugar más que llenarlo de objetos y de mobiliarios. O sea, se contempla cada lugar como espacios donde se suceden acciones, ¿no? Como un soporte para el encuentro y para las relaciones entre individuos, donde el arte o donde cada proyecto busca recepción en la gente de las comunidades. Estamos invitando como a la ciudad a que llegue a la Casa del Encuentro y se haga partícipe de las situaciones y de los eventos que se ocurrirán en el interior. Esta casa es más que un lugar o más que un lugar físico, digamos, es una especie como de cultivo, ¿no? Donde todos los días hay una programación de actividades, las que son soportadas por los artistas invitados y por el público partícipe, y se construyen día a día para que se acumulen en el transcurso del tiempo del proyecto. O sea, aquí no hay una programación habitual, digamos, es más como el tiempo, es un tiempo figurado en el sentido de que transcurre de la forma que la vida diaria transcurre, no como en las programaciones de las instituciones, que son cosas muy frías e inamovibles. Aquí cada día hay tres eventos que fluctúan, no por la calidad, sino por las diferentes relaciones entre ellos mismos. Por ejemplo, un día serán conferencias, otros días están la misma gente del equipo de la Casa del Encuentro produciendo un boletín que informa a la gente sobre las actividades. Lo que quería decir en el fondo con todo esto era que, digamos, mi proyecto consiste básicamente en traducir unas necesidades básicas dadas por el encuentro y los curadores, traducidas con unas características formales y de materiales para atraer a las personas a que se hagan partícipes. O sea, es como una especie de señuelo, ¿no? Es como hacer pequeñas sugestiones. Todo gira en torno a las relaciones con el otro. Partiendo del hecho de que en la casa no hay nada que vamos a tener que sea comprado, digamos, en una tienda de muebles o No, todo ha sido específicamente planeado y concebido para este evento, que la idea es que sea permanente para la ciudad, ¿no?
Gabriel, la Casa del Encuentro, como lo decíamos atrás, pues está, le recordamos a los oyentes, pues que está ubicada donde quedaba la antigua casa del Museo de Antioquia, la antigua sede del Museo de Antioquia, es decir, allí en el pasaje de Calibío, tirando hacia la Iglesia de la Veracruz. La Casa del Encuentro va a tener varios espacios. Vamos a tener allá salas de exhibición, pero también vamos a tener otros lugares. Vamos a tener un taller de producción, unas oficinas, va a haber un café, incluso va a haber una sala infantil también para muestras o para la realización de talleres. Yo quiero que nos contés, Gabriel, un poco qué espacios vamos a tener, a encontrar allá en la Casa del Encuentro, sobre todo porque vos estás encargado de la producción de esos muebles, digámoslo, específicos para este espacio, y en qué estás pensando, digámoslo, para la adecuación de todos estos espacios, de cada uno de estos lugares, y cómo son los proyectos en los que estás trabajando. Perfecto. Para esto.
Bueno, como decíamos anteriormente, la casa está estructurada por funciones, y la idea de cada lugar está dada por la acción que se realiza en el lugar. Por ejemplo, el taller de producción, pensamos que es el núcleo de todas las actividades, porque en el taller de producción la gente o el público en general va a poder ver detrás de las instituciones qué es lo que ocurre para preparar una exposición. Van a ver los artistas produciendo en colaboración con curadores o con gente del equipo de producción una pieza informativa, produciendo un cartel, produciendo un pequeño libro. Este taller de producción está diseñado específicamente para soportar esa cantidad de trabajo. La gente va a poder enterarse y va a poder ser partícipe de esto, ¿no? Van a haber unas salas de reuniones donde van a haber charlas o conversatorios donde los artistas muestran sus opiniones, sus ideas y las comparten con el público y son debatidas allí. También está una pequeña sala de oficinas o de trabajo, donde la gente del equipo de curaduría y la gente de producción del evento atiende a los artistas o al público relacionado con esto. O sea, no estamos construyendo, bueno, la noción, o estamos deconstruyendo la noción de museo, ¿no? O de institución relacionada con arte. Estamos construyendo como un espacio vital donde la ciudad y donde la gente de la ciudad es completamente relevante para esto. O sea, ya no son las paredes blancas ni la luz perfecta enfocando un cuadro, sino es cuáles son los esfuerzos o cómo son los mecanismos que se usan para producir este tipo de eventos. Algo también que es muy importante es un patio o el patio del café. Es un café que tiene un carácter especial, y es que el menú que ofrecerá el café son jugos tropicales. Vamos a hacer un bar de jugos y vamos a hacer como un pabellón de empanadas, precisamente como para potencializar como las tradiciones, ¿no? En Colombia y en Latinoamérica los jugos o las frutas tropicales son algo, digamos que son los recursos más valiosos que tenemos, y queremos aprovechar esto como un elemento, como un gancho para atraer gente. El patio es un lugar como para oxigenar la casa, ¿no? La gente está trabajando pero puede salir afuera a tomar un café, a charlar con las personas. O sea, es como un lugar para hacer amigos, la Casa del Encuentro. Y distamos mucho, del pensamiento habitual de los museos. Los museos son lugares fríos, parecen como congeladores, ¿sí? Donde se meten los cuadros para que no se descompongan. Bueno, es como la idea que, o la lectura, así como la carne en un congelador, y la sacan el día que se la van a comer. Y bueno, ya la digestión, no hablaré de eso, pero en la Casa del Encuentro es un espacio muy dinámico y vital, donde día a día se construye la programación, se ve cuando se está construyendo y luego se ven realizados los proyectos. Y es muy, muy vital porque el mobiliario está diseñado como una familia de objetos, ¿sí? Que cumplen, que resolucionan problemas específicos, pero que van rotándose en el espacio y en los lugares de la casa. Si hay un evento en una sala de 300 personas, entonces los objetos se mueven a otra sala y se acomodan otros objetos para que sea posible esta situación.
Gabriel, has dicho como la palabra clave de tu obra, y yo creo que pues la palabra clave por la cual fuiste invitado a hacer esto. Tu obra se mueve alrededor del objeto, es una reflexión sobre el objeto. Háblanos un poquito de cómo has manejado esto, pues, a través de tu obra, y cómo lo estás haciendo ahora. O sea, ¿qué es para vos un objeto y por qué se ha vuelto como un tema central en tu trabajo artístico?
Bueno, me interesan los objetos primero porque O sea, el hombre se inventa objetos para solucionar problemas, ¿no? Los objetos son como herramientas que le ayudan día a día en su trabajo, a habitar. O sea, muchos están asociados al confort, pero los objetos que más me interesan son aquellos que hablan de las neurosis, como de sí, como esas cosas particulares de cada individuo. Me interesan las relaciones que establece la gente con su entorno, con su espacio y con los objetos. O cómo estas cosas o cómo estos objetos hablan por sí solos de quién los utiliza. ¿Sí? Podríamos decir, me interesa mucho cuando la gente va a un museo y ve un objeto extraño y no sabe qué es. Bueno, le dice, no, hay un objeto extraño. Pongamos en este caso un tunjo, por ejemplo. Y uno dice, bueno, es un capricho estético formal construido en oro, pero si leemos la ficha técnica y lo contextualizamos dentro de las costumbres de la gente que lo produjo, podemos entender que ya no era cualquier elemento estético, sino era un soporte de su cultura, ¿no? Era como un ancla para afianzar su realidad. O sea, los objetos nos enseñan, o sea, nos dan seguridad, pero también caemos en el error de que los objetos, digamos, en esta época consumista y tan materialista, nos alejan de las cosas verdaderas. Entonces me interesa como ese paralelo entre cuáles son las cosas que necesitamos en realidad o cuáles son nuestras necesidades reales y aquellas que el sistema de consumo se inventa para que nosotros compremos. Entonces se vuelve más complejo el problema en este caso. Entonces me interesa con mi trabajo recuperar como esas prácticas y esas estéticas como marginales o escondidas en la gente real o en la gente ordinaria, como dicen algunos. Entonces, por ejemplo, yo tomo la costumbre de envolver en papel periódico las frutas para madurarlas y construyo un horno para madurar frutas. O sea, lo que hago es no construir un objeto masivo, sino crear un objeto que hable de esa situación en particular. Entonces, es hacer como un pequeño homenaje o poner entre paréntesis una situación.
Yo quiero aprovechar el hecho de que Gabriel está hablando ya, empezando a hablar de sus obras, para irnos un poquitico atrás, porque esto puede servirles mucho a las personas que nos están escuchando en este momento. Gabriel, como lo dijimos de entrada, es una persona que tiene estudios en arquitectura y en diseño industrial. Específicamente el trabajo que está haciendo para la Casa del Encuentro es un trabajo de adecuación, de intervención, de ambientación de estos espacios. Como ya lo ha dicho, está creando lugares de trabajo, está creando de trabajo en todo sentido, ¿cierto? De impresión, lugares que van a servir como talleres, oficinas, todo este tipo de espacios. Pero además, Gabriel tiene un trabajo que yo no sé, Gabriel, si decirlo paralelo, tal vez no sea el término más adecuado, sino pues ahí como ad latere, ¿cierto? Sí. Es un trabajo que es precisamente este al que te estás refiriendo, ¿cierto? Un trabajo pues que ha circulado y se mueve pues de hecho no solamente nacional sino también internacionalmente en los circuitos artísticos. Es decir, quiero hacer esta claridad es porque estamos hablando de un horno que es para madurar frutas, que digamos es un trabajo distinto al que estás haciendo para la Casa del Encuentro, ¿cierto? Pero entonces aprovechemos esto, Gabriel, para que nos cuentes también un poquito de ese trabajo artístico tuyo, un trabajo que yo considero de una altísima sensibilidad. Hemos tenido la oportunidad de estar por allí conversando con Gabriel y yo quiero contar esto, espero que no te moleste, Gabriel, y Gabriel es una persona que tan pronto ve una cosa, saca su cuaderno de notas y la apunta, ¿cierto? Es una persona que está con los ojos abiertos todo el tiempo, pendiente de todas las cosas que pasan por delante de él, así sean las cosas más nimias, todo lo que se le pasa a uno, para Gabriel tiene un enorme, cobra un enorme sentido, cobra un enorme significado, y eso es un poco, pues, como lo está diciendo, la fuente también de su trabajo. Entonces yo quiero, Gabriel, que nos cuentes un poquitico de eso. Ya hemos hablado algo, seguramente volveremos más adelante, pero ya hemos hablado algo de tu trabajo, la intervención que vas a hacer en la Casa del Encuentro, pero entonces aprovechemos esto para que nos cuentes un poco de tu otro trabajo.
Bueno, mi trabajo consiste, para hacer mis trabajos hago como unas preparaciones o día a día tengo como unos diarios o cuadernos de apuntes donde voy registrando como las cosas que llaman mi atención y son precisamente, como decía Conrado, son como esas cosas tan insignificantes como alguien dobló un papel de una forma o por ejemplo una silla con una pata rota fue reemplazada por X o Y elemento. Entonces tengo cientos de libretas donde voy anotando y tengo clasificado por temas. Entonces, este tipo de temas o este tipo de soluciones son las que utilizo yo para mi trabajo. Por ejemplo, en la Casa del Encuentro, los elementos que la gente va a usar, me imagino que mucha gente se imagina que como es un diseñador el que hace esto, son cosas coloridas y llenas de formas, y es precisamente todo lo contrario, son imágenes muy familiares. Es una mesa, un estante, un bombillo, una silla, una mecedora, pero trabajadas de una forma muy, muy peculiar. Pero me interesa sobre todo que sea asimilada como algo familiar, como algo, algo que pertenece al imaginario de cada individuo. Es entonces cuando estas libretas cobran sentido, ¿no? Y estas anotaciones, sí, son como unas fórmulas que yo empiezo a acumular y empiezo como a estudiar para producir esas cosas, ¿sí?
Con respecto a los objetos, volviendo a la casa del encuentro, con respecto a los objetos que estás diseñando allá, son unos objetos muy particulares, cero color, todo en madera, una madera que es contrachapada, ¿cierto? Ángulos muy rectos. Cuéntanos un poquito de este asunto, de los problemas de diseño y digámoslo de esta especie de lenguaje formal que utilizas para la confección de estos objetos.
Bueno, hay un lenguaje, no voy a negarlo, pero me interesa mucho es primero la madera como material, ¿no? La madera viene de los árboles y aunque industrialmente la procesen infinitas veces, la madera se moja, se reacciona, la madera está viva. Entonces me interesa la madera porque es un material que ha sobrevivido al paso del tiempo. Cada vez que pasa el tiempo, la madera cobra un sentido más importante. Aunque reemplacen las cosas por plástico, el plástico se destruye, se rompe. Pero la madera es como el único material que convive de una manera humana, ¿sí? Muy cálida y respeta mucho el entorno en el que se inscribe. Entonces, también parto con las ideas para la casa del encuentro de las ideas modernistas, ¿no? El modernismo es una cosa fría. Digamos que el modernismo se parece mucho a una sala de museo, ¿no? Donde la conservación, donde las luces, donde la temperatura y la atmósfera son manipuladas con el objetivo de que las imágenes y cuadros que se exhiban sean contemplados o no se altere su lectura. Entonces yo, fuera de lo que propone el modernismo, me interesa cómo la gente habita las cosas y las deforma. Entonces son tan limpios al comienzo, pero con el uso empiezan a deformarse, a gastarse, y entonces ya pasa a un segundo plano, toda esta solidez formal empieza con el tiempo a adquirir otras connotaciones. Y me interesa mucho esto, ¿no? Como la huella que dejan los actos del hombre o las funciones que se desempeñan en las superficies, cómo quedan ahí, ¿sí? Es muy frío a primera vista, pero es cálido cuando uno empieza a detallarlo.
Bueno, voy a hablar de una palabra que está de pronto pasada de moda, pues que es como de pronto como identidad, pero no puede dejar uno de verla, una reflexión en tus cosas, como sobre esa identidad, no sé si colombiana, no en un sentido chauvinista, pero sí como algo muy, muy local frente a, digamos, un estilo internacional. Entonces, como que nos sales un poco cómo está como nuestro país, nuestra historia, nuestro mundo como reflejado en este tipo de materiales y objetos que escoges para tus trabajos.
Pienso que hoy en día como los seres humanos son cada vez más parecidos, ¿no? En cada lugar hay réplicas de cosas y uno dice, ah, pero este lugar es igual a este y este es igual a este. En el pasado cada geografía o cada territorio tenía particularidades, empezando por la moneda, ¿no? Cada vez las monedas en diferentes países son las mismas. Digamos que a mí me interesa esa noción como de comunidad, como que todos somos iguales y que todos habitamos de la misma forma, pero obviamente también hay como pequeñas inserciones de cosas tradicionales locales, ¿sí? Hay cosas que son universales, como envolver en papel periódico las frutas para madurarlas, pero ya vienen otros casos. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un proyecto que es sobre el florero de Llorente y es de cómo los objetos o cómo un pretexto material se vuelve como el canalizador como de eventos más grandes, ¿no? Sí, como un señuelo. Entonces, hay como proyectos que hablan específicamente de cosas locales, pero hay otros que son completamente universales, ¿no? Me interesa más como el ser humano, más que el lugar de donde viene. ¿Sí? Todos somos comunes. Es como en la naturaleza, los pájaros son de diferentes zonas, ¿no? Pero cuando migran son parte de otra. O cuando la gente los obliga o la gente los lleva y los implanta en otros contextos, empiezan a modificar los lugares. No sé, uno ya no puede controlar esto. Y no me interesa mucho la idea de local, porque pienso que lo más local es lo más universal. Entonces, podemos confundirnos. No sé, me da un poco de como de temor este tipo de temas. Pero sí me interesa es cómo nos parecemos los unos a los otros y en qué nos diferenciamos al parecernos tantos.
Gabriel, hablando de pájaros, hay una obra tuya que es precisamente de una manera muy limpia, porque yo quiero recalcar esto, los diseños de Gabriel son absolutamente impecables con el material, de una línea supremamente clara, un poquito pues como nos decía Gabriel atrás, de pronto observando o aludiendo a estos modernismos estéticos de siglo XX, Pero hay una obra tuya, Gabriel, hablando de pájaros, vuelvo a insistir en esto, que es, ¿cómo llamarlo?, un soporte para una lora, ¿cierto? Y entonces Gabriel lo que hace es precisamente reconocer primero los usos que se le dan normalmente al periódico, por ejemplo, y el periódico como un receptor de los excrementos de los pájaros, y con periódico y con un par de maderos supremamente sofisticados compone una base para pájaros, ¿cierto? Contanos algo de eso, Gabriel.
Bueno, eso también viene de la observación, y bueno, me interesa mucho cómo habita la gente, y la gente normal, hago entre comillas esto. Por ejemplo, me di cuenta de que en nuestro país hay mucha gente que tiene como mascota loros, ¿sí? Y no solo aquí en Latinoamérica. Y entonces uno ve que en el mundo globalizado, en el primer mundo, la gente tiene gatos y perros como mascota, ¿no? O hámsters, y tienen todo un repertorio objetual para hacer posible habitar con estos animales. Entonces yo decía, la gente, bueno, en nuestro contexto aquí en Colombia, tiene loros y se inventa también unos elementos, pero que son completamente distintos a los que producen las empresas y las fábricas. Entonces yo lo que hice fue como copiar estos elementos que se inventa la gente como con un palo de escoba y otra cosa. Y lo que hice fue una mezcla entre un trapero y una escoba. Entonces es como como una superficie de papel que está unida a un palo, y en el palo el loro habita. Entonces el excremento cae sobre el papel y tú vas arrancando las páginas y lo vas botando. Entonces esto posibilita, tal vez no, mi proyecto no consiste básicamente en hacer más fácil la vida de la gente, sino es en mostrar cómo vive la gente. Porque uno de los objetivos del diseño, más que crear formas lindas y colores llamativos, es hacer la vida de la gente más asequible o más, más confortable, ¿sí? O más crear más calidad de vida. Mi trabajo consiste en hacer visible ese tipo de soluciones a los problemas, digamos, que la sociedad de consumo no considera relevantes o productivos.
Gabriel, en conversaciones por fuera, pues por supuesto de micrófonos, has utilizado un término que a mí me ha quedado sonando, y yo quiero que nos cuentes un poco de eso. Has utilizado el término racional para referirte no solamente a algunos de tus trabajos, sino también a trabajos pues como este, como el del loro u otros, que, a los que de pronto nos vamos a estar refiriendo más adelante, sino también a la concepción general, por ejemplo, de la casa del encuentro, concepción en la que has aportado pues enormemente, ¿cierto? En el trabajo colaborativo con los curadores, pues también tus observaciones han sido bien recibidas, y te has referido, digamos, al término racional. Has hablado de que has buscado, digámoslo, como que la concepción de todo el espacio y sobre todo de esos lugares a los que nos hemos estado refiriendo en esta conversación tengan una organización racional. ¿Por qué el uso de este término? Un término que puede estar un poquito vituperado de pronto en este momento.
Pienso que viene más como de una idea romántica de lo racional, ¿no? Hay muchas corrientes de literatura que aluden al tema de la razón. Lo utilizo más como algo conveniente, digamos. Cuando hablábamos de cómo organizamos la casa del encuentro, y hay una gran discusión sobre cuál era el patio, sobre cuál era el café, entonces simplemente decidimos, si una persona normal llega a la casa del encuentro, ¿cómo reaccionaría ante el espacio? O sea, ¿cuál es la lógica del lugar? Y yo pienso que más que inventarse cosas, tenemos que escuchar los ecos de un lugar, ¿no? Cada lugar tiene un eco. Entonces, en este caso, el eco era la lógica. ¿Qué más serviría como un patio? ¿Qué más sirve como un taller de producción? Y así consecutivamente creamos un gran plano de qué es la casa. El racional, sí, bueno, todo es debatible en este tiempo, y no me caso como con ideas claras, ¿no? Todo tiene su lado oscuro, todo tiene su lado marginal, ¿sí?
Sí, yo hacía pues como la alusión a este asunto porque me parecía pues primero muy interesante y segundo con muchísimo sentido por todo esto que estás diciendo, ¿cierto? Y es como articular las necesidades de la gente, de los usuarios últimos de este espacio con los lugares que se están creando.
No, sí, no, es simplemente porque aproveché la situación, pero digamos, cuando hablaba, es como cuando decía racional, también hablaba como de familiar, ¿no? Digamos, cuando yo decía, no, los objetos que van a ver en la casa del encuentro, todos tienen formas familiares, o sea, ninguna persona que llegue va a dudar sobre qué es ese elemento y para qué sirve. Obviamente hay unos que se prestan a confusiones, pero con un doble sentido, a propósito. Me interesan como crear conexiones o dudas en la gente. Y pienso que este tipo como de cuestionamientos en la gente son los que le dejan como ciertas moralejas o enseñanzas. Entonces,
No, ahora que estás hablando de racional, sin embargo, uno en tus trabajos ve muchas veces es como la desactivación del sentido común, o sea, como algo que es como muy evidente, vos mueves un resorte en que ya el sentido común ya no lo es, incluso a veces a mí se me ocurren más como asociaciones surrealistas. Yo te preguntaba también ahorita si tenías alguna relación con Kino o algo, porque muchos de tus objetos yo creo que los podría haber diseñado Kino, pues que tiene como esa especie de surrealismo cotidiano, poético, como muy relacionado con cosas cotidianas. Entonces, ¿cómo manejas como esa otra parte? Por ejemplo, cuando vos tenés una obra que es calcetines para sillas, o sea, ese tipo de trabajos, ¿cómo los describís?
Bueno, me interesan mucho como los cartoons y como estas historietas. Mi favorito es Rendón, ya les había comentado, no solo porque era muy mordaz y agudo con sus comentarios a la política del momento, sino su dibujo cuidado y también es como proveniente como de esa escuela europea, ¿no? Que son tan exigentes. Pero bueno, ya que me preguntas sobre ese proyecto sobre calcetines para mobiliario, eso es una cosa muy, muy común en, digamos, en las casas que tienen pisos de madera. O en las casas que tienen pisos que cuando mueven las sillas hacen ruidos, son sillas como ruidosas. Entonces, en eso salió de una de mis anotaciones, entonces hice como una especie de cruce y terminé creando calcetines para mobiliario que sirven para calentar las patas de las sillas y prevenir ruidos molestos. Entonces, me interesa mucho la silla porque la silla es como una copia del cuerpo, ¿no? Es como un ser. Podríamos decir que una silla es como la sombra de un hombre. Entonces, esa silla viene con cuatro, ese mobiliario tendría cuatro calcetines y dos para el usuario, exactamente iguales. Entonces, como los objetos son extensiones del cuerpo, son herramientas, son como copias del cuerpo del hombre. Entonces, o sea, vino de algo tan elemental como ver cómo la gente le ponía tapones a las patas o elementos para evitar el ruido, simplemente. Yo no me invento nada, simplemente hago reconstrucciones o reconstrucciones optimistas de una idea ordinaria.
Yo quiero retomar este proyecto de Gabriel y recordar una anécdota que también Gabriel nos contó por fuera de micrófonos, y es que creo que lo hiciste en París, Gabriel, ¿cierto? Y al momento en que Gabriel invitó a algunos de sus amigos a que fueran a ver pues la muestra, la gente salió preguntándole, bueno, fuimos a la exposición pero no vimos nada. ¿Cierto? Porque precisamente este era un café con un diseño muy minimalista, recuerdo las fotos, con muchos colores metálicos plateados, y la intervención de Gabriel eran unas mediecitas para estas sillas en un color verde, pero una intervención sutil, juguetona, irónica incluso diría yo, pero muy respetuosa también. Cierto, tal vez precisamente por eso muchos de tus invitados dejaron de ver la intervención que hiciste allá.
Cada vez que hago como una intervención en un lugar así, bueno, un lugar fuera de un museo o algo así, siempre me interesa ver, es como entablar una relación directa con lo que es el lugar, con lo que significa y lo que propone para la ciudad. Y casualmente, esta es una tienda, como una concept store en París que es muy fashion, una cosa bastante compleja de entender, ¿no? Para nuestra realidad. Entonces se invita con frecuencia en su programación artistas emergentes, gente muy conocida, y es muy activa la programación de este lugar en la ciudad. Entonces fui invitado para que hiciera una intervención y diferente a lo que esperaba la gente del lugar, hice algo completamente como esconderme, ¿sí? Porque es un lugar muy visible y las personas que exponen ahí, o sea, todos mueren por exponer en ese sitio porque es un lugar como muy concurrido. Y entonces yo estaba un poco molesto con la idea de lo que significa ese sitio. Es un sitio todo minimalista, frío, donde cuidan cada elemento sobre una mesa, y si un cliente lo mueve, viene un asistente y lo coloca. O sea, es como si fuera una revista. Entonces me parecía una cosa como fría e inerte.
Como un cuadro de Montreal.
Sí, entonces, y viene con esa, digamos, este lugar es como un legado de los 90, ¿no? Incluso tienen el lugar donde hice la intervención principal, era un water bar, es como un lugar donde solo venden aguas de todos los precios y de todos los colores. Entonces, yo lo que hice fue tratar de calentar esa estética fría e inerte, y también como tratar de que la gente que viera el piso lo notara, porque aquí todo está más arriba, como para los ojos, para que todo sea digerido, consumido por los ojos. Entonces, muchos de mis amigos o muchos invitados, yo estuve en ese día, pero yo no vi nada, porque eso estuvo abierto solo una semana. Entonces la idea, había un pequeño letrero que contaba el proyecto y me interesaba, era como crear un diálogo entre la realidad y la ficción que son estos sitios, ¿no? O sea, esto es pura especulación, la moda y las tendencias y la arquitectura de estos tiempos son completamente especulación.
Gabriel, me parece que este es como un ejemplo típico de cómo tu obra hace como unas preguntas sobre el poder, como en lo micro, ¿cierto? Ya no estamos en los tiempos de hacer un comentario político con panfletos, con altavoces, sino esas micropolíticas del poder. Y lo trabajas mucho en los objetos, o sea, cómo la gente está subordinada a una cantidad de leyes pequeñas, minuciosas, que de alguna manera lo que logran es activar algunos de tus objetos. Como que nos hablaras un poco como de tu comentario político que haces sin que sea como como en un altavoz, pero que siempre está como por debajo, siempre hay como esa reflexión.
Pues hablar de política es muy difícil, ¿no? Tal vez hay unos intereses como en entender cosas que suceden y mi interés y mi propuesta consiste básicamente en hacer esas inserciones o esas sutiles inserciones. Me interesa mucho que la gente se pregunte quién soy yo, dónde estoy, para quién trabajo, ¿sí? ¿Por qué tengo que trabajar por esto? O sea, son como pequeñas preguntas que pueden detonar en el futuro en otras cosas. Bueno, si tienen como ciertas como inherencia a temas como actuales de la política, pero no lo describiría como eso, ¿sí? Son como simplemente pequeñas sugerencias que le hago a la gente, ¿no?
Le recordamos a los oyentes que estamos en este momento con Gabriel Sierra. Gabriel es uno de los artistas residentes invitados por el Encuentro de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Gabriel es quien está encargado de, digámoslo, de la gran activación que va a suceder en la Casa del Encuentro en términos espaciales y en términos de su mobiliario. Estamos Solas Trigiraldo, del Departamento de Comunicaciones del Encuentro de Medellín, y Conrado Uribe, del área de curaduría. Gabriel, con respecto a este asunto de la política del que estaba hablando Sol, y digámoslo con el objeto de pronto de ahondar un poquito en eso, ¿qué tanto de resistencia también puede haber en tus proyectos? Con este asunto de las sillas, con esta observación de esas cosas pequeñitas que encontrás en los usos cotidianos. ¿Qué tanto puede haber de resistencia ahí?
Yo pienso que la resistencia está en la medida en la forma en que tú mires el mundo, ¿no? Y estamos en desacuerdo, digamos, casi todas las personas que conozco o muchos grupos de individuos siempre estamos en desacuerdo con ideas que otras personas quieren como que nos volvamos parte de ellas. Entonces, siempre es como saludable como tratar de emitir opiniones, aunque no tengan como un título grandilocuente que las legitime, pero sí hay que omitir las opiniones, ¿sí? Y hay que dejarlas que circulen para encontrar como oyentes o recepción.
Pudiéramos decir entonces que el arte en este momento es uno de esos espacios de circulación, de debate, de reflexión de ideas, uno de esos lugares democráticos donde se permite la discusión y la libre proposición, digámoslo, de pensamientos, de críticas que pueden estar en franca resistencia, digámoslo, contra las ideas dominantes, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos, en términos estéticos inclusive.
A mí me gusta, bueno, ya que más se pregunta, voy a responderla de otra forma. Me gusta mucho el cuento de Mary Shelley, Frankenstein, y era precisamente porque era un inventor que buscaba hacerle un gran aporte al mundo y a la sociedad, haciendo que la gente viviera eternamente o trayendo de la muerte, o sea, recuperar, darle la vida a las personas muertas. Y entonces pienso que el arte es como una especie de criatura, ¿no? Empezó con una historia contada por unas personas y luego estas personas fueron excluidas por otras personas que ya pensaban que el arte no era eso. Y sucesivamente empiezan como a hacer, o sea, en cada tiempo hay como unas contribuciones y insertan unas ideas, sacan otras y empiezan como a validar y a sacar de validez algunos términos. Entonces es una cosa compleja, ¿no? En esta época. Pero una cosa constante, para no salirme del tema, ha sido que el arte es como el espacio donde los artistas o donde muchas personas pueden opinar su opinión fuera de los discursos institucionales de poder, ¿no? Entonces es como un aire, como un espacio abierto. También puede ser viciado, ¿no? Pero siempre es como un lugar común para decir eso.
Bien, me gustaría que habláramos un poco como de públicos. ¿Cómo ha sido esta relación tuya con la gente? ¿Qué has observado, por ejemplo, en tus exposiciones, en tus cosas? ¿La gente entiende este lenguaje? ¿Te podés comunicar con ellos? ¿Es un poquito todavía de abstracto? O sea, ¿cómo se da ese nivel de comunicación con la gente que va a conocer tus trabajos?
A mí lo que más me interesa es escuchar lo que me gusta es cuando dicen cosas relacionadas, yo he hecho cosas parecidas a esto, o esto se parece a algo que mi tío o mi tía hizo. Me gusta que la gente se identifique. Sí, pienso que ahí hay un gran logro, sobre todo estimular como su energía creativa, porque pienso que somos muy creativos. Me molesta un poco del diseño y del arte que solo se piensa que los artistas y los diseñadores son los creativos, ¿no? Y pienso que todo está al revés. La gente más creativa es la que no tiene nada que ver con el diseño ni con el arte. Entonces nosotros somos como unos mediadores que estamos ahí vigilando a ver qué hacen los demás para crear nuestras ideas. No sé.
Pues esta idea me parece muy interesante porque a lo mejor ha ido quedando clara en algunos de los programas anteriores, pero los artistas contemporáneos, y tal vez estés de acuerdo con esto, Gabriel, se proponen a sí mismos y piensan la imagen del artista antes que como la imagen de un genio creador, ¿cierto? Más bien como la de una persona supremamente observadora, receptiva, que está precisamente pendiente al acecho, ¿cierto? Casi que un poco como a la casa de todas esas situaciones cotidianas que pueden resultar interesantes. ¿Este es un poco tu caso, Gabriel?
Podríamos decir que sí, yo estoy también como al acecho como de situaciones ordinarias, pero que en el fondo tienen algo de poesía, ¿no? Como algo como de magia, porque la vida es muy dura, ¿no? Y la gente para sobrevivir tiene que hacer muchas, como muchos trucos y muchas peripecias para estar vivos, para conseguir el pan de cada día. Y entonces cuando se abren estos espacios creativos, como esa pequeña, por ejemplo, la gente que tiene álbumes familiares y que los ordena cronológicamente, o la persona que construye una casa para el perro a la medida, o que hace su propio mueble para la vajilla. No sé, tal vez esto es insignificante para algunas personas, pero es como un espacio vital, es como una terapia para estos individuos, ¿no? Entonces me interesa es eso, como encontrar como magia en las pequeñas, magia no sabría si es eso, pero sí encontrar como algo que estimule fuera de la cotidianidad de estas personas.
Precisamente hablando de esas situaciones estimulantes o de esos objetos estimulantes, una de las obras de Gabriel es unos impresos de periódico pintados en amarillo. Gabriel, me corregís, por favor, pero son un poco como imágenes o impresos de periódico para momentos de mucha tristeza, ¿cierto? Para momentos en los que se necesite tener como un cierto alivio.
Bueno, este es un proyecto que se llama Papel Periódico para Alumbrar Días Oscuros, ¿sí? Y entonces en los días oscuros no hay sol, ¿no? Entonces lo que yo hago es que la gente siempre guarda los periódicos de fechas especiales, ¿no? Bueno, no todo el mundo, pero sí conozco mucha gente de que en fechas X o Y seleccionan una noticia y guardan el periódico completo. Entonces la idea es tinturar este periódico de color amarillo y se coloca en la pared. Entonces tiene como noticias o eventos estimulantes, pero a la vez alumbra o sí reacciona como si fuera el sol en ese momento, el color amarillo, ¿no? El sol produce vitamina E, pero digamos que la luz o las ondas que emite el color amarillo no son vitamina E, pero produce sensaciones similares a esto. Entonces son como unas construcciones como, digamos, a veces un poco ingenuas, pero también un poco reales. La gente las utiliza. Yo todo lo que construyo trato de que tenga como como una raíz o una fundación real, ¿sí? Para esa sensación, ¿no?
Bueno, has hablado de poesía, has hablado de magia, pero también hay mucho humor en tu obra. Los colombianos no nos podemos negar al humor. Háblanos un poquito como de cómo se mueve el humor en tu trabajo.
Pues a mí me gusta pensar más que en poesía y, bueno, hemos hablado mencionaste poesía. Yo pienso que nuestra forma de ser poético, digamos, es el humor. Para mí el humor es un lujo, es el más caro y el más difícil de acceder, ¿no? Pero los colombianos tenemos como esa semilla para el humor. Entonces, me interesa como que la gente se identifique con eso. Y yo pienso que cuando las cosas tienen humor, es un espacio ganado. O sea, ya de por sí la gente lo entiende. Entonces, por eso me gusta como capturar todos esos objetos que aluden al humor. Me gusta mucho, digamos, no sé si yo acabo de llegar a Medellín, por eso no conozco mucho, pero sé que hay mucho en común en la forma con que hablan con los costeños, no en el acento, pero sí en las ideas. Entonces, por ejemplo, ya le dicen, usted tiene la cabeza como tal cosa, entonces cabeza de cosa, ¿no? Entonces, para mí esas son como unas esculturas, como unas construcciones formales muy complejas, y eso es muy divertido. Entonces, cuando a usted le están diciendo cabeza de botella, entonces ya hay, o sea, ya hay una conexión ideológica y es muy creativo esa construcción. Entonces me fijo y pienso que me ha estimulado mucho ese tipo de seguir ese tipo de prácticas, ¿no? Y es algo que es completamente propio de todo el mundo. No hay división social, no hay estratificaciones, no hay géneros, no hay nada. Simplemente es el humor el que une, casi como el fútbol, digamos. A veces, bueno, el fútbol no le gusta a todo el mundo, pero es algo así.
Otra de esas obras de Gabriel que están como entre lo poético, lo irónico, lo humorístico, es un peluche lleno de arroz para ser desatado y consumido el arroz en caso de extrema necesidad.
Sí, bueno, esto también es una pequeña, un encuentro, ¿no? Hay un trabajo infantil que era como una especie de tradición en una época, ya casi desaparece, pero era hacer un trabajo como de una manualidad en la escuela y era hacer un muñeco y rellenarlo de arroz. Pues partiendo de esta idea, escuché algunas historias que me llevaron a construir esto. Y es una especie de muñeco que tiene entre una forma de un animal y una fruta, algo amorfo, pero que está lleno de arroz y tiene una cantidad en kilos específica. Y la idea es que cuando hayan dificultades financieras, se saca el arroz, se cocina y se lo comen. El arroz puede durar mucho tiempo almacenado allí. Entonces, si en los buenos momentos se recupera el dinero y se vuelve a rellenar de arroz y se vuelve y se cose. Entonces cada cicatriz le va quedando el muñeco y marcando como las crisis. Bueno, es un poco duro, ¿no? Pero era como tratar de hablar de ese problema de otra forma.
¿Hay que guardar entonces la piel del peluche?
Claro. Creo que el que más sufre es el niño o la niña. Sí, encuentran como un cazador que colecciona las pieles.
Bien, Gabriel, una pregunta que le estamos haciendo pues a todos los artistas que están pasando por Medellín es la relación de su obra con el tema del encuentro, espacios de hospitalidad. ¿Cómo se relaciona todo ese trabajo tuyo acerca del objeto, del espacio, de los cuerpos, de las interacciones con los espacios de hospitalidad?
Bueno, para hablar de eso, bueno, yo no soy artista, pero leo frecuentemente temas que tienen que ver con arte, y lo último que leí era sobre los impresionistas, ¿no? Y creo que era Matisse, no recuerdo, pero lo que me interesaba era que él decía que él construyó su estudio fuera de su estudio, o sea, él construyó un jardín para poder pintar sus cuadros. Él pintaba la naturaleza, ¿no? Los impresionistas capturaban la luz, el movimiento. Manet, creo que era, sí, fue él casualmente. Entonces decía, nosotros inventamos la forma de salir al estudio, salirnos afuera a pintar. O sea, ese espacio controlado, la burbuja, pienso que es muy similar a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces es como que la gente está saliéndose de los cubos blancos, de las paredes blancas, y se está yendo a la plaza, se está yendo, no sé, a una ventana o a una sala de un interior doméstico para contar ideas. O sea, el arte cada vez se parece más a la realidad. Bueno, pero entre más se parece, más difiere a la vez, ¿no?
Bien, Gabriel, en la Casa del Encuentro van a estar todo este mobiliario, vamos a tener entonces todos estos espacios adecuados. Voy
a parar. A ver, ahorita hablabas de, bueno, que cuando se le dice a alguien cabeza de botella, y hay muchas cosas que yo veo que salen es como del lenguaje, como esa relación tuya entre el lenguaje y como una cosa plástica o una cosa visual. Que me hables un poquito de eso.
A mí me interesa mucho como la construcción del lenguaje, ¿no? Sobre todo popularmente hay mucha construcción del lenguaje, pero que nunca, que siempre se olvida, ¿no? Nunca queda registrada. Y entonces, de cierta forma, lo que me llevó a hacer como este tipo de objetos y de construcciones de imágenes o de textos era simplemente como dejar un registro de este tipo de prácticas. Por ejemplo, la cultura, digamos, nuestra cultura ha sido completamente oral. No es como la de Europa, que tienen para la primera vez que vieron un meteorito caer a la Tierra, o un cometa, perdón, hay un grabado. O sea, cada cada momento histórico tiene un antecedente objetual, un antecedente objetual, tiene un, ¿cómo se llama eso? Un elemento que confirma la situación, o sea, una evidencia. Entonces nosotros no tenemos evidencias porque todo ha sido transmitido de forma oral. Digamos, los españoles llegaron con sus cronistas, pero los africanos, los indígenas, no lo hacían. Entonces toda la historia ha sido contada por la visión occidental, pero nuestras leyendas, nuestras tradiciones vienen contadas de generación en generación y algunas se han cortado. Entonces, de cierta forma es como tratar de reconstruir esa visión que nunca tuvimos. Y es así, perdón.
Tu investigación entonces no es solo visual, sino también del lenguaje, o sea, también anotas frases, giros, refranes, ¿eso te interesa también?
Muchos objetos que he construido, lo que le da casi sentido a los objetos es el texto. O sea, el objeto sin el texto a veces no sería nada. O a veces hay una familia de objetos que hay un texto o una pequeña frase que los identifica. Sí me interesa mucho el lenguaje, y el lenguaje sobre todo el que inventan comúnmente, ¿no? El de los diccionarios, ni el de la Real Academia, sí.
O el de la alta cultura, ¿cierto? Es más un lenguaje y un asunto visual y digamos, lo de conocimiento también, pues, de la cultura popular. Gabriel, yendo al caso de los diseños, ¿cierto? Pues quienes hemos podido ver tus diseños, sobre todo los diseños del mobiliario que estás organizando para la Casa del Encuentro, pues identificamos inmediatamente que en primer lugar es un diseño, como hemos dicho, muy racional, un diseño que encuentra, digamos, o se alimenta, pues, en buena medida de algunos de estos parámetros formales de los artistas, por ejemplo, los artistas abstractos de comienzos de siglo. Me refiero, pues, a la ortogonalidad de sus líneas, etcétera. Pero al mismo tiempo hay una cosa que es muy interesante, a la que te has referido también en conversaciones por fuera de estos micrófonos, y es que tus diseños también van a estar ocupando algunos espacios de la Casa del Encuentro, y además hechos de una manera muy interesante. Son diseños que son hechos, muchos de ellos, por supuesto, antes de la construcción de los muebles, ¿cierto? Pero también hay muchos diseños que son hechos a posteriori, ¿cierto? Es como un ir y venir, es como una alimentación constante de una cosa hacia la otra. Yo quiero que nos hables un poco de esta parte gráfica, del componente gráfico en tu trabajo.
Bueno, cada vez que uno presenta un proyecto, o sea, tiene que tener como, bueno, hay un arquitecto que dice, que creo que es Willy Muller, dice, lo que no se puede representar no se puede construir. Entonces, siempre que hay un proyecto, hay una imagen que soporta o explica a las personas interesadas el proyecto. Entonces, siempre hago como una especie de diagramas como muy básicos, casi como manchas. Entonces, con eso explico el proyecto, pero luego esas manchas o esos esquemas los reconstruyo en el proceso y al final casi que no se parecen. Entonces está la idea original, el proceso y el resultado final. Entonces me gusta como ese vínculo o esa transición entre una cosa y otra, ¿sí? Y me interesa también mucho eso de lo que se puede construir y de lo que se puede representar, ¿sí? ¿Cómo mostrar un objeto sin representarlo? Entonces empezamos a usar las palabras, ¿sí? ¿Quién le dio nombre a los objetos? Me hago esa pregunta constantemente.
¿Y cómo al darle un nombre a un objeto se crea también?
Sí, sí.
Gabriel, en este trabajo, pues, constante de diseño, de realización de los objetos, has contado, y puede ser el lugar también para mencionarlo, porque no, has contado con la ayuda de un auxiliar, de un asistente, pues, que es una persona absolutamente diestra, que nos tiene descrestados aquí en el Museo de Antioquia y en el Encuentro de Medellín, porque es una persona que es capaz de hacer una máquina de cortar madera con la basura que se encuentra en una bodega, ¿cierto? Es una persona...
Bueno, ese es ya, bueno, mi asistente, que tenemos ya un tiempo largo de estar trabajando, y es precisamente porque él hace juegos didácticos, y casualmente un día alguien, un profesor de la universidad, me lo recomendó como alguien que podía ayudarme a hacer unos prototipos de unos objetos. Y desde ese entonces tenemos una relación, porque, bueno, un equipo depende de las personas que trabajan para hacer realidad los proyectos, ¿no? En este caso hay como buena comunicación y hay, sobre todo, como unos resultados buenos. Entonces, en este caso, esta persona que me ayuda con las piezas, por lo general trabajo más, pero con tanta vida social y tantas cosas en este momento no hay casi tiempo, pero creo que William, bueno, mi asistente, es un personaje muy importante en mi trabajo.
Sí, lo refiero precisamente por ese asunto, ¿cierto? Ese en este momento que se proponen, pues, como los trabajos colaborativos, ¿cierto? Que de alguna manera, pues, esa imagen del artista como un gran genio se ha ido minando un poco y se reconocen, pues, en buena medida los aportes que puedan haber. Y además, pues, tú has reconocido aquí la importancia de ese proceso del diseño al objeto y del objeto nuevamente al diseño, pues, ahí. Pienso que tu asistente, pues, cumple un papel bien importante, ¿no? en la realización de todo ese trabajo.
Eso, algo, lo que más me interesa, bueno, es, digamos, como él, como una persona muy creativa, sobre todo me importan, digamos, lo que tú comentabas, las herramientas que él crea para poder hacer cortes complejos. O sea, lo que más sorprende del trabajo, digamos, que estamos haciendo para la casa, es que son mesas ordinarias o estantes ordinarios, pero cuando tú te acercas, los ensambles o las conexiones entre partes son bastante precisas. Entonces era como contradecir de cierta forma algo ordinario con una construcción especial. Entonces me interesan mucho los objetos que él construye para poder hacer otros objetos. Entonces es como un puente que crea otro puente, ¿sí?
Y entonces podemos decirle a la gente que va a poder también tener acceso a ese taller, porque de verdad las piezas que han construido son bellísimas, ¿cierto? Son muy interesantes y es todo hecho específicamente para el trabajo que se está elaborando aquí en el encuentro.
Bien, pero eso también me da a mí pie como una reflexión, pues el arte contemporáneo de alguna manera ha desechado como el hecho de hacer, de facturar. Sin embargo, tu trabajo está centrado todo en hacer, en crear cosas, porque ya, pues, de pronto ya es o simplemente una idea o simplemente un objeto que ya está hecho, el ready-made, pero lo tuyo está ahí, hay un gran interés en hacer, como que nos sales un poco de eso del acto de hacer, manipular, como algo artesanal todavía en el arte contemporáneo.
Pues es como, me interesa mucho la noción como de transformar, ¿no? Como de hacer algo y mientras tú lo haces piensas en eso y solucionas problemas, es como una especie de terapia o de meditación. Entonces mientras tú haces, aprendes cosas, no solo terminas un producto, sino que aprendiste experiencias o reflexionaste sobre experiencias. Y pienso que eso se ha perdido en esta época, ¿no? Todo lo venden listo en la tienda. Ya la gente no hace ni el guiso porque ya lo viene en un frasco. La gente no quiere machacar un ajo siquiera porque ya venden en ajo en polvo. Entonces cada vez estamos como alejándonos más de las cosas como esenciales del mundo.
Sería un retomar el hacer, un retomar la manualidad, la manufactura.
De cierta forma sí. A mí me interesa que la gente vaya y diga, uy, yo podría hacer esto en mi casa. Pero también hay una contradicción, ¿no? Porque uno dice, uy, ese ensamble tan duro, ¿cómo lo hizo? Entonces es como alejar la idea. Pero sí, me interesa mucho que la gente se haga preguntas sobre qué es lo que le interesa, sobre qué es su misión, ¿sí? Pero sobre todo que transforme su cotidianidad.
Además que los ensamblajes insistimos en esto, los ensamblajes de las piezas de Gabriel son de una limpieza y de una perfección, de una geometría, que uno es encantado, es buscándole el punto de encuentro y el enchape y cómo están pegados, ¿cierto? Porque eso parece simplemente casi que los mismos objetos casi se recuerdan las maquetas, ¿cierto? Aquellas cositas que hace uno con balsos chiquiticos y no sé qué, porque insisto pues en ese asunto, ¿cierto? La limpieza y la perfección de los bordes, la claridad, digámoslo, del diseño que queda evidente en estos objetos. Pues Gabriel, no nos queda sino agradecerte el que nos hayas acompañado aquí en este programa, en El Citófono, que es un encuentro semanal que tiene el Encuentro de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, por los 95.9 Cámara FM, entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana. Antes de despedir el programa, de todas maneras, queremos invitar a todos los oyentes para que el próximo sábado 10 de febrero, desde las 4 de la tarde, acudan a la Casa del Encuentro, insisto, antigua sede del Museo de Antioquia, allí en el Callejón de la Veracruz. Pueden acceder por la calle de Calibío, donde desde las 4 vamos a tener un recorrido hecho por el mismo Gabriel. Gabriel Sierra va a estar allá acompañándonos, guiándonos y mostrándonos un poco en qué consiste todo el proyecto. O sea que a quienes hayan escuchado el programa, pues van a tener la oportunidad de dialogar un poquito con Gabriel, de conocerlo y de enterarse, de vivir directamente todo este proyecto del encuentro y de la Casa del Encuentro. También ese día van a estar Ana Paula Cohen. Ana Paula es una de las curadoras, hace parte del equipo curatorial del Encuentro de Medellín 2007. Ana Paula Cohen es una curadora brasilera, quien junto con José Ignacio Roca, con Alberto Sierra, con Jaime Cerón, con María Inés Rodríguez y con Óscar Muñoz han estado pues coordinando y dirigiendo todo el trabajo curatorial del Encuentro de Medellín 2007. También en ese sentido vamos a tener a Óscar Muñoz, quien va a estar hablando de los espacios anfitriones. Esa es otra de las zonas de activación bien importantes del encuentro. Recordémoslo, los espacios anfitriones son espacios que van a recibir otros espacios o grupos de trabajo, colectivos de trabajo invitados, van a residir con ellos y van a proponer trabajos de realización colectiva. Entonces Óscar Muñoz va a estar hablando de La Jícara, va a estar hablando de Taller 7, va a estar hablando de Tres Patios, que son algunos de los espacios anfitriones que van a estar activados con el Encuentro de Medellín 2007. También tendremos a dos artistas brasileros, Ángela de Tánico y Rafael Laim, quienes van a estar también pues ese día en conversatorios, lo mismo que Jaime Iregui, quien es un artista colombiano, un artista bogotano. No nos queda entonces sino despedir el programa, agradecerle muchísimo a Gabriel por esta conversación, por este diálogo, este encuentro en el que nos ha aproximado de otra manera, de una manera no visual, sino más verbal, ¿no?, a su trabajo, a sus intenciones, a su proyecto en general. De parte del área de comunicaciones del Encuentro de Medellín, Sol Astrid Giraldo y Conrado Uribe, les agradecemos su presencia y los invitamos a que nos encontremos nuevamente en el citófono en los 95.9 Cámara de FM a las 9:30 todos los domingos. Muchas gracias.
El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan Por Puro Gusto, una invitación al goce de las bellas artes. Por Puro Gusto, programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.